De esto, vamos a ir a un texto primero. Primera de Corintios capítulo 7, verso 32 en delante. Primera de Corintios capítulo 7, verso 32 en delante. Bueno, este es el único texto que voy a estar esperando que busquen. Los otros los voy a estar mencionando conforme los diga y no voy a esperar que los busquen porque si no, no me va a alcanzar el tiempo de la enseñanza como fue la semana, hace 15 días. Primera de Corintios 7, 32. Dice así: quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y una cosa que nos está diciendo este texto es con respecto al cuidado que nosotros debemos de tener. Y nos dice en el verso 33, la primera parte dice: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y en la última parte del verso 34 dice: pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces nosotros vemos aquí algo muy importante. Nosotros los casados tenemos una responsabilidad, y es agradar a nuestro cónyuge. Así de que no podemos nosotros en lo más mínimo usar como pretexto de nuestra relación con Dios, o de algo de nuestra relación con Dios, o nuestra relación con el cuerpo de Cristo, que haga a un lado al esposo o a la esposa. Esto es muy importante. Dios mismo lo está diciendo. Incluso el apóstol Pablo empieza diciendo: quisiese que estuvieses sin congoja. Dice: el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero los casados, tanto el hombre como la mujer, pues tenemos cuidado de las cosas del mundo con un propósito, de cómo agradar a su cónyuge. Mira, en la Biblia, en Nehemías capítulo 9, nosotros tenemos un resumen, una oración que está haciendo el pueblo de Israel después de que habían construido el muro. Y ellos estaban llegando a una conclusión. Por su descuido en las prioridades que Dios había ordenado para su vida, habían llegado a la posición en la cual se encontraban. Así de que en el capítulo 10, los últimos versos del capítulo 9, ellos están diciendo que están haciendo un compromiso delante entre todos ellos, y empieza desde los líderes y todo el pueblo en general, de que iban a firmar este compromiso y que se iban a comprometer a hacer algunas cosas en un orden de prioridad. La primera cosa era la relación con Dios. La segunda cosa era su relación con su familia. La tercera cosa era su trabajo. Y la cuarta cosa era su relación con la iglesia, con el tabernáculo en ese tiempo. Así de que la primera prioridad de la vida de cada uno de nosotros es nuestra relación con Dios. Ya lo vimos la vez pasada. Y hablamos que en un matrimonio es como si fuera un triángulo, y en una punta está el hombre, en la otra punta está la mujer, Dios está acá. Y si nosotros tenemos una buena relación con Dios como hombre y como mujer, empezamos a caminar delante de Dios, acercándonos a Él, cada día vamos a estar más cerca como matrimonio. Pero esa es la primera posición. La segunda es mi cónyuge, mi esposo o mi esposa, según corresponda. Yo tengo una responsabilidad, y dice aquí, de agradar a mi cónyuge. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando dice aquí, el casado o la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, no es para amar al mundo, sino es para que nosotros busquemos agradar a nuestro cónyuge. Y a veces no se nos olvida eso. A veces ponemos como pretexto cosas del trabajo, cosas de la obra de Dios, para descuidar nuestra atención a nuestro esposo o a nuestra esposa. La Biblia nos dice que cuando un hombre y una mujer se casan, son una sola carne. Ese es el propósito de Dios. Y parece que en el matrimonio, sí. Parece que en el matrimonio, bueno, más bien dicho, en el noviazgo, parece que sí es cuando más nos preocupa y nos importa ser una sola carne. Pero cuando llegamos al matrimonio, parece que nos olvidamos de esto cuando ya estamos casados. Así de que nuestra responsabilidad en el matrimonio es cuidar lo que tanto busqué durante el noviazgo y agradar a mi esposo o a mi esposa. Y hoy vamos a ver algunas cosas tontas que hacemos las parejas que van destruyendo el matrimonio. Vamos a ver algunas. La primera es dejar de agradar a mi pareja. Eso lo hablamos ya un poco hace 15 días. Y tal vez la mayor tendencia de dejar de agradar a la pareja sea del hombre o era del hombre durante mucho tiempo. Pues el propósito del hombre era conquistar a su princesa y ahí va y lucha contra los dragones y contra la suegra, como lo plantean ahí las caricaturas o los cuentos, ¿eh? Contra la suegra malvada, la bruja, y venimos y la sacamos de aquel lugar donde estaba encerrada, pero cometemos un error. Venimos, la traemos a nuestro castillo, la ponemos también en la torre más alta y nos olvidamos de ella y nos salimos ahora para ir a buscar los negocios para poder sostener el castillo, la reina y los futuros príncipes. Es un error que cometemos los hombres. Este error tiene mucho que ver con el tiempo en el cual nosotros nos casamos, con la edad a la cual nos casamos y lo que tenemos en ese momento. Yo siempre les digo, no se casen tan jóvenes, por favor. Pero parece que tienen miedo a no casarse. Nomás andan de los 27 y 28 y piensan que ya se les acabó el mundo, que ya no va a haber nadie que para ustedes. La verdad es que no es así. Mira, una vez estábamos Adán y yo allá en Xochitlán, estábamos en una casa de campaña, nos fuimos a acampar y a orar hace como unos 15 o 20 años. Y estábamos platicando sobre esto. Y decíamos, parece que las cosas nunca llegan en un orden adecuado. Resulta de que cuando nos casamos jóvenes, yo me casé a la edad de 18 años, pues todavía yo iba en el primer año de mi carrera. Pues nada más pónganse a pensar, una carrera técnica de 3 años. Y cuando yo iba en mi primer año de carrera, pues yo tenía que preocuparme, en primer lugar, por aprender bien, para mantener bien a mi familia. El viernes estuve con los estudiantes del CEBETIS 157 y les estaba contando un poquito de eso. Y les estaba diciendo, miren muchachos, cuando yo iba a la escuela, todos los demás decían, vámonos, hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos, hay que hacer huelga, hay que hacer la pinta. Le decía yo, si ustedes quieren irse, váyanse, yo no me voy a ir. Yo vengo aquí a prepararme, porque yo ya tengo una esposa y una hija que mantener, y ustedes vienen aquí a perder el tiempo. Digo, y nadie se iba. Pues estoy hablando sobre los valores morales y sobre ética a ellos. Y aún el maestro llegaba a decir, oye, muchachos, ¿por qué no dejan de venir el 18 de ¿cuál es el día del petróleo? ¿Es el 18 de marzo o de febrero? Ese 18. Y decía, muchachos, pues es el día del petróleo. ¿O qué? Y decía, maestro, si usted no quiere venir, no venga, pero yo voy a estar aquí. Y yo estaba ahí, y los maestros estaban ahí, y los demás estaban ahí, la verdad. Y yo decía, ustedes vienen solamente, yo veía una cosa, yo sabía que tenía un compromiso que mantener. Así de que los primeros años, 6, 7 u 8 años, por lo menos los 4 primeros años, fueron en dedicarme a buscar cómo, de qué iba a vivir. Yo no tenía un trabajo seguro. Yo trabajaba para la Casa Barreda, ya desaparecida, de medio tiempo. Trabajaba para el Palacio de Gobierno, pasaba unas funciones de cine aquí. Así de que yo me la pasaba demasiado ocupado en tratar de traer comida al castillo para que viviera la reina y la princesa que tenía en ese entonces. Pero no veía yo a mis hijos. Así de que cuando yo empecé a crecer, cuando ellos empezaron a crecer, yo no pude disfrutarles en la manera que yo quería. Gracias a Dios conocí al Señor. Pero ¿qué pasa con esto? Muchos empiezan a trabajar los primeros 10, 15 años tratando de formar un patrimonio, y por lo regular el hombre allá como a la edad de 30, 35, 40, 45, 50 años, estoy variándole un poquito, por fin siente que ya tuvo un lugar donde a lo mejor lo van a jubilar, o con lo que hizo va a poder vivir su vida. Y en ese tiempo, después de que construyó todo el patrimonio, voltea hacia la familia, se casó a los 18, 20, 21 años, pasaron 15 años formando el matrimonio, y resulta que los hijos ya están en la preparatoria, algunos en la carrera, y ya no hay hijos en la casa. Y luego para colmo de males, Si no atendió a la mujer y los hijos empezaron a crecer, pues la mujer se buscó un trabajo. Y ya tampoco hay mujer ahí. Y ese es un error que nosotros cometemos, o sea, al dejar de agradar a nuestra pareja. Y le decía, este punto tiene que ver mucho, a veces, de parte del hombre, con la poca atención que tenemos hacia el matrimonio. Ahora, en este mundo moderno, también la mujer ha fallado mucho en esto, de agradar al esposo. Hoy en día la mujer se está comprometiendo en trabajos. Y yo no digo que la mujer no se prepare. Es bueno que una mujer esté preparada. Pero también es bueno que si no tuviera que trabajar, sería mejor. Ahora, escúchame. Voy a hablar un poquito más de eso enseguida. Mira, hoy en día cuando una pareja, con una mujer, me estoy metiendo en un punto que voy a hablar después, mejor lo voy a dejar para después. Y resulta de que esto está pasando en nuestro tiempo, estamos descuidando a la pareja. Por ejemplo, y ya lo hablé la vez pasada, antes los como novios nos preparábamos los dos para poder tener lo mejor, nos poníamos lo mejor para vernos como novios. Pero hoy en día nos descuidamos. Eso de que ya no nos ponemos las mejores ropas. Viene, la mujer anda con su bata toda rota en la casa, o vomitada del chamaco, o quién sabe qué. Y el hombre también anda en su jugo natural, ¿verdad? Anda con su short todo manchado, etcétera, etcétera, etcétera. Y dejamos de cuidarnos en ese aspecto, de agradarnos. Tal vez estoy exagerando, pero la verdad es que dejamos de cuidarnos. Pero no solo dejamos de agradar a la pareja, en esos ejemplos que le doy, hay otros. Por ejemplo, cuando éramos novios, éramos todo oídos el uno para el otro. La verdad. Procurábamos estar atentos a todas las palabras que salían de la boca de ella, y ella, todas las palabras que salían de la boca de él. Nos íbamos todavía a nuestra casa, íbamos como las vacas rumiando lo que nos dijo, y me dijo esto, y me lo dijo de esta manera. Llegábamos y acomodábamos la almohada, y todavía en la almohada ahí empezábamos a pensar, ay, se veía tan tierno, se veía tan tierna cuando me dijo, ay, mi amor, te huele la boca, me lo dijo tan tierno, ¿verdad? Y ay, mi vida, esto, el otro, y ahí muy tierna, y estamos pensando cómo nos dijo las cosas, y estamos ahí meditando. En cada una de aquellas, sacamos la mejor foto. En ese tiempo cualquiera era la mejor foto, ¿verdad? Y ahí estábamos viendo la mejor foto, y pasábamos tiempo, nos dormíamos pensando en las palabras que nos dijo, pero con gusto, rumiándolas, saboreándolas. Hoy en día parece mentira que no podemos dormir por las palabras que nos decimos. Estaba escuchando un cassette de Javier Gómez y está hablando un poco de matrimonio y dice, yo no sé por qué muchas de las mujeres quieren arreglar su problema precisamente cuando estamos listos para dormir. Dice, yo le digo a mi esposa, le digo, Darlene, ya buenas noches, vamos a hacer una oración, bueno, ya vamos a, si no tienen nada, no. Dice, apenas estoy empezando a contar las ovejas, cuando dice, Javi, ¿qué pasó, Darlene? ¿Te acuerdas de lo del otro? Dice, y empieza a sacarlo del otro día. Dice, lo peor es que las mujeres, después de que lo sacan, ya están tranquilas, se duermen y aún no lo dejan rumiando, pero rumiando otra cosa. Y se lo dejan uno todo molesto ahí. ¿Por qué tendría que sacarlo ahorita? ¿Por qué tendría que decirlo ahorita? Y parece mentira que ¿qué está pasando con los matrimonios? Cosas tontas que nosotros hacemos. Otro ejemplo son las atenciones el uno por el otro. Antes procurábamos abrirle la puerta del vehículo y permitir que ella subiera, ya que subía casi la acomodabas. Ahora casi la empujas para que se suba rápido para irnos y le avientan la puerta casi sobre la mano. Algunos han machucado a sus esposas ahí, ¿verdad? Cuando la quieren aventar rápido. Pues nos quitábamos el saco para ponerlo sobre el charco, para que no se ensuciara sus bellos pies. Bueno, no sé si estamos exagerando un poquito, ¿verdad? Pero todo eso queríamos hacer por nuestra novia. Bueno, pero no solamente eso, también la mujer. ¿Qué puedo decir de la mujer? ¿Verdad? La mujer, cuando íbamos a comer a su casa, nos invitaban a comer a su casa, ya solamente faltaba que nos dieran de comer en la boca. Hoy en día nos avientan el plato nada más y traga si quieres, es lo único que hay, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Son cosas tontas que hacemos, cosas que están, que parecen tan simples, tan sencillas, que la verdad van hiriendo y dañando el matrimonio, van destruyendo el matrimonio. Los chistes que contamos en el matrimonio, se los comentaba la vez pasada, ¿verdad? Siempre decimos, ¿cuántos años cumpliste de casado? Pues 35. ¡Ay, qué bien! Sí, pero me han parecido 35 años debajo del agua. No son cosas bonitas que se debe decir. Me estaban platicando uno hace ratito y me decían, dice, es como aquel que le decía a su esposa, le decía, oye, le dice, ¿te acuerdas hace 5 años qué felices éramos? Hace 5 años, sí, ¿te acuerdas? Dice, pero hace 5 años ni nos conocíamos. Pues por eso. Así de que ese tipo de chistes no son para que apliquemos al matrimonio, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con las aparentes gracias que hacemos, ¿verdad? Cuidado con ello. Son cosas tontas que hacemos y dejamos de agradar a nuestra pareja. ¿Qué otras cosas puedo decir de la mujer, ¿no? Cuando nos preparaban la cena, le digo yo, cuando se nos caía un botón, oye, ¿por qué no traes el botón de la camisa? No, es que se me cayó, éramos novios. Y salía de aquel corazón enamorado la costurera, la modista, y empezaba a ponernos el botón. Y hoy en día andamos sin botones, con los calcetines rotos, los calzones rotos y todo, porque a la mujer no se le ocurre cosernos un botón. Bueno, tenemos que agradarnos, debemos hacer todo, escúchame, en el matrimonio debemos hacer todo para agradarnos el uno al otro. Fíjate que cuando Adán vio a Eva, y él dijo esto, Génesis 2:23, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Génesis 2:23. Cada uno de nosotros, o sea, nosotros somos uno parte del otro. Yo soy parte de mi esposa parte mía. Y mi responsabilidad, como lo decía 1 Corintios 7:32, debe ser agradarnos, cuidarnos, protegernos. Y tristemente muchos matrimonios no hacemos eso. La segunda cosa tonta que hacemos es usar palabras que van minando los cimientos del matrimonio. Usar palabras como divorcio, o cualquiera que haga, que esté hablando de una posible separación. Hay palabras que nunca debemos usar cuando estamos en una discusión como pareja. Palabras que minan los cimientos de todo matrimonio. Podríamos decir que por lo menos hay 3 columnas en el matrimonio, para poner un ejemplo. Y una es, nunca se debe de hablar de divorcio. Otra que no se debe de hablar es, ya no te amo. O sea, el amor, o sea, la unidad para toda la vida es una columna. Otra columna podría ser el amor, y otra columna podría ser, pues, el compromiso que hicimos en el matrimonio. Por ejemplo, cuando decimos palabras, yo no sé para qué me casé contigo. Tú no sabes lo que estás dañando ahí. Y posiblemente, aparentemente parece que no pasó gran cosa, pero tú has puesto una grieta en esa columna. O ya no te amo, estás golpeando la otra columna. O decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a divorciarnos, o ahí está la puerta. Y son palabras que están hiriendo y dañando el matrimonio. Es verdad que en los matrimonios, pues se discute, no solamente en los matrimonios, también en los noviazgos. Cuando yo veo algún noviazgo que de alguna manera está discutiendo o algo, pues no me parece algo tan malo, vamos a decirlo así, porque si ellos enseñan a arreglar las cosas en noviazgo, las van a enseñar a arreglar también en el matrimonio. No todo es perfecto en el matrimonio, y muchas veces en el noviazgo todo parece perfecto. Escúchame, la palabra divorcio debe de desaparecer de toda pareja que se diga que es cristiana. Si tú has hecho un voto de cristianismo y tú has dicho, yo soy cristiano, y estás casado o estás soltero ahorita y te vas a casar, la palabra divorcio debe de desaparecer de tu diccionario. En Mateo 5:31, hablando Jesús, dijo, cualquiera que repudia a su mujer, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia, o sea, el que se divorcia, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se con la repudiada comete adulterio. Creo que debe de quedar bien claro para todo aquel que se considere cristiano que no debe existir la palabra divorcio. Y si esto llegara a suceder, Primera de Corintios 7:10 dice así, el apóstol Pablo, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice San Pablo, este no es un consejo mío, dice, sino del Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y aquí está hablando de algo. Si llegara a ser necesario la separación por cualquier tipo de situación, violencia física, violencia mental, etcétera, etcétera, maltrato de no darle dinero para la comida, etcétera, lo que tú quieras. Si llegara a suceder esto, dice así, quédese sin casar o reconcíliese. Es lo que nos habla la Biblia. Y creo que debemos empezar a ser más drásticos en esto, más exigir más esto. Eres creyente, te estás casando o ya te casaste y te separas, quédate sin casar. La única excusa que da aquí es a causa de fornicación. Pero como le decía yo una vez a un hombre, le dije, el hombre dice, oye, no, le dije, la Biblia dice que solamente por causa de fornicación. Le dije, y tú puedes ser la causa. Puedes causar que ella fornique, o él o ella puede hacer. Ya me cae gordo, le voy a poner un 4. O sea, hay muchas formas en cual tratar de provocar. Y entonces sí, pero solamente Dios y tú saben la verdad. Y uno tiene que tener cuidado con eso, porque cualquier hombre aquí en la tierra te puede dar la aprobación. Pero al final de cuentas, el último que tiene la verdadera aprobación es Dios, y tú lo sabes. Bien, 3, tener secretos, es el siguiente punto. Un matrimonio no debe de tener secretos. Los secretos son como las grietas en los cimientos. Son como las fallas que tiene la tierra, las famosas fallas que hay. Estas producen temblores, producen terremotos. Los secretos en un matrimonio, en cualquier momento, son grietas que van a causar que haya un problema dentro del matrimonio. Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, una cosa que vemos de Adán y Eva es que ellos no tenían pasado. Ellos no tenían nada que ocultar. Esa es la verdad. Nosotros no somos así. Nosotros no somos seres sin pasado. Pero sí podemos ser transparentes. En el momento que llegue nuestro matrimonio, ya debemos estar totalmente transparentes el uno con el otro y no ocultar secretos. Hay un dicho que se dice mucho aquí, lo que no fue en tu año, no es en tu daño, pero es mentira. Si un hombre o una mujer tuvo hijos antes de conocer a la otra persona, y sucede más con el hombre, porque el hombre no tiene que andar cargando con ellos, ¿verdad? Resulta de que tuvo hijos, y después conoce a otra muchacha, y fue un hijo de padre soltero, y no le dice. Con el tiempo va a salir a relucir esto y va a causar daño en el matrimonio. Y así de que sí hace daño, aunque no haya sido en tu año. Eso es muy importante para nosotros. Un hijo, como dije, fuera del matrimonio, aunque haya sido antes de haber conocido a la otra persona, antes del matrimonio, puede causar daño en el matrimonio. Y más si se mantiene en secreto y de pronto sale cuando ya están casados. Muchas personas guardan secretos por temor a cómo va a reaccionar la pareja ¿Cómo va a reaccionar la otra parte al enterarse del problema? Y tenemos que enseñarnos a ser transparentes. Miren, yo estuve en Guadalajara el martes, miércoles y el jueves un ratito también. Y creo que fue el miércoles, me dijo Javier, vamos a la tienda, ¿no? Sí, vamos a la tienda. Nos fuimos caminando, llegamos, entramos, andábamos ahí. Y yo de pronto vi que Javier iba a comprar un queso y había una mujer que se iba casi por delante de él. Y dije, bueno, iban al mismo lugar. Después nos fuimos a otro lugar bastante diferente, donde estaban todos los quesos, estaban otros quesos, te das cuenta, unos aquí y otros allá, y ahí va Javier y ahí va la señora. Y dije yo, ah, qué señora tan insistente que tiene que meterse ahí casi atropellando al otro. No me dijo nada. Llegamos a la casa, nos sentamos los cuatro, las dos parejas, y le dice a Darlene, quiero decirte que ahorita que fui a la queso, hubo una mujer ahí que me anduvo siguiendo. ¿No te fijaste, Naún? ¿A poco te andaba siguiendo? Sí. Dice, mira, Darlene, me dio un arrimón, ¿eh? Dice, ¿de veras? Sí. Digo, ¿no te diste cuenta? Le dije, no, yo me puse a ver un queso. Sí vi una persona muy insistente que casi se te metió. No, dice, me dio un tallón, dice. Y luego todavía se acomodó la falda después, ahí se le acomodó la falda. Y dije, ¿de veras? Y le dice a Darlene, no lo puedo creer, Javier. Sí, nada más te lo digo para que sepas, dice, ¿da? Pero así como si nada, como un comentario nada más. Y empezamos a platicar de los secretos. Dije, es tan triste darse cuenta de que hay personas que guardan secretos por temor a cómo van a reaccionar su esposa. Y empezamos a platicar los dos. Y el problema es que estos secretos van tomando poder si se quedan ahí. Por ejemplo, él comentó, dijo, si yo me quedo con esto guardado en mi corazón, pues uno, por supuesto, va una mujer ahí y le coquetea y todo esto, pues uno se siente, uff, no, hombre, ¿verdad? Es como yo le dije a Lupita, una vez estaba hace unos meses, estábamos en un cubículo, en un cubículo que estaba separado por un vidrio, y estaba yo con una licenciada, otra mujer estaba con otra licenciada, y de pronto volteo, le veo y nos sonreímos, y luego después la siguiente vez que volteé, me cerró el ojo. Dije, ah, caray. Dije, yo pensé que era miembro de la congregación, pero esta ya creo que no es miembro de la congregación. Yo diario ando sonriente, porque como no reconozco a la gente, ustedes no me creen que no reconozco a la gente. Déjenme platicarles esto. El otro día fui con el notario y estaba la secretaria. Le dije, señorita, ¿me puede decir a la licenciada fulana que si me puede atender? Sí. Se metió como 10 minutos y luego ya viene por el pasillo y me paro y voy y le digo, licenciada. Me dice, no, soy la secretaria. La acababa de ver y ya no la recordaba. No, para que vean. Bueno, total, yo le di, y yo llegué y le dije, Lupita, ¿qué crees que me pasó? Le dije, la verdad, me pasó esto. Ah, sí. Y la verdad, igual se lo estaba platicando a Javier. Y dice Javier, mira, esta mujer debe de vivir por aquí, por este vecindario, porque fue a esa tienda. Si yo guardo esto en mi corazón y no digo, y solamente me siento orgulloso, no, sí, yo, la próxima vez que vaya, pues puede surgir que otra vez se me arrime por ahí. Dice, pero ahora, cuando yo lo abro, y yo le dije, sí, la Biblia dice en uno de los textos que todo lo que es expuesto a la luz pierde su poder. Cuidado con los secretos, mucho cuidado con los secretos. Nada de ir conservando ahí secretitos ahí. Ahora, solteros, es muy importante que desde el noviazgo, conforme avanza la relación, los secretos salgan del cajón donde los tienes guardados. Y entre más se avanza en el compromiso, menos debe de haber en ese cajón. Y antes de la boda debe de estar completamente vacío el cajón. Escúchamelo, completamente vacío. Yo sé que muchos se preguntan, ¿quiere decir que le tengo que decir lo que pasó? Y se preocupan. Entonces, ella tiene que saber todo. Sí, la verdad es que sí. Ahora escúchame, si no puedes confiar en la persona con la que te vas a casar, ¿para qué te casas con esa persona? La verdad, si no puedes confiar, si no puedes abrirle todo tu corazón y decirle, esta es mi vida, la estoy depositando a ti, te la estoy entregando a ti mutuamente. Si no tienes esa confianza, pues ¿para qué te casas? Ahora, yo sé, debe de ir en un proceso. Eso lo vimos en un estudio del noviazgo y del compromiso. Es un proceso. No en cuanto lo conoces, empiezas a sacarle todos los trapitos que de lo que pasó en tu vida. No, poco a poco. El día que tú pienses decirle a tu novia, pues, oye, quiero pedirte que te cases conmigo. Pero antes de que te cases conmigo, quiero decirte que he tenido 3 hijos por ahí regados. Quiero decirte que, no sé, todo lo que haya, tiene que decirlo. Igual la mujer. Igual tiene que sacar todos sus trapitos al sol, al novio, ya cuando estén a punto de entrar al matrimonio, y no que salgan después. Y después de eso, están todavía en libertad de decidir si se casan o no se casan. Y si no se quiere casar, pues mejor, porque si no puede confiar, no puedes confiar en él, no puedes confiar en ella, no tiene ningún caso. Porque se pueden juntar ahorita, pero con el tiempo van a salir, todo sale a la luz tarde o temprano, así dice la Biblia. Así de que, para los casados que han estado guardando secretos, creo que debemos ir seriamente a Dios, en primer lugar, para arreglar ese cajón, después vaciarlo. Si necesitas un árbitro porque la relación está dañada, pues debe buscar uno que sea espiritual. Platicábamos con Javier 2 casos. Yo le platiqué el caso de aquella pareja que vinieron, aquel hombre que vino a buscarme y que me dijo, Naún, voy a abreviarlo porque lo he platicado, no era creyente ni se ha congregado nunca. Engañé a mi esposa, ¿qué hago? Dile la verdad. ¿Cómo le voy a decir la verdad? Dile la verdad. No te queda otra. ¿Quieres mantener tu matrimonio? Dile la verdad. Y que la trajo aquí a la oficina, terminé yo diciéndole a la mujer, y la mujer dijo, ¿qué hacemos? Hoy más que nunca, háganse uno, no dejen una grieta entre ustedes. Y ellos siguen unidos. Es increíble que 2 incrédulos se hayan hecho uno, hayan seguido el consejo, y hay cristianos que no siguen los consejos. De verdad es triste esa situación. Y él me platicaba, dice, vino conmigo un hombre y me dijo, oye, fíjate que engañé a mi esposa. Dice, no, pues tienes que decirle la verdad a tu esposa. Ah, pues, ¿tú crees? Sí, y lo animó a que dijera la verdad. Dice, nada más que te voy a hacer una aclaración. Cuando le vayas a decir la verdad a tu esposa, a lo mejor al abrir tu corazón, ella te va a decir, yo también te engañé una vez. ¿Qué? ¿Tienes que estar abierto? ¿Tú estás? Ok, nada más tú quieres confesar y que se te perdone, pero tú no. ¿La perdonarías? No, no la perdonaría. Tú ni le digas lo tuyo tampoco. Pues sí. ¿Verdad? Y la verdad es que entonces van a vivir ahí con secretos para toda la vida. El cuarto punto, querer tener siempre la razón. Querer tener siempre la razón. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así dice la Escritura para todos. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Y si este mandamiento fue escrito para la buena relación entre las personas en general, ¿cuánto más como pareja? Someteos los unos a los otros. Es verdad que la Biblia nos dice que el hombre es la cabeza del hogar y que la mujer debe de someterse al hombre, pero en general también existe el sometimiento los unos a los otros. Por ejemplo, yo siempre digo algo, en el hogar, la reina del hogar es mi esposa. Y si ella quiere poner los muebles con las patas para arriba y así es feliz, está bien. En serio, de verdad. Algunos de los hombres queremos llegar y acomodar y hacer y hacer las cosas, pero ella no se siente cómoda, ella sabrá por qué. ¿Verdad? A nosotros nos gustaría pintar déjeme acordar el cuarto, cómo pinté mi cuarto allá en México. Lo pinté, en aquel entonces le iba a las Pumas, porque estaba ahí cerquita, me quedaba ahí. Y lo pinté de azul, del uniforme, una pared, bueno, eran 4 paredes. 2 paredes de azul y las otras de oro fuerte, de aceite. Salí, no podía entrar, me vine de vacaciones a Colima una semana y no regresé. De cómo quedó el cuarto, imagínese que llegas y le quieres pintar a tu esposa. Mi hijo tiene pintado ya el cuarto de arriba de las Chivas, azul la parte de abajo, una raya roja, una raya blanca, una raya blanca, una raya blanca. Imagínate que llega tu esposo y es de la América. y te quiere pintar el amarillo huevo ese en toda la casa. Imagínate nada más, ¿verdad? Bueno, ahí la mujer es la reina. Ella, nosotros tenemos que darnos cuenta que si ella quiere tener la forma de alguna manera, yo debo de sujetarme a las ideas y pensamientos de ella, porque ella es la reina. Y a veces no entendemos, y hay áreas donde miren, si hablando de la autoridad, y no se me acuerdo cómo se llama la autoridad estipulada, así lo voy a poner ahorita. Hay autoridad de acuerdo a las circunstancias. Si hay un accidente y en ese accidente hay un herido, la autoridad estipulada o delegada en ese momento es el doctor sobre el herido. Es la verdad. Aunque esté ahí el de tránsito. Entonces hay autoridad de acuerdo a las situaciones. Y eso nos dice someteos los unos a los otros. Y eso a veces donde no entendemos. Hombres, hay áreas donde tenemos que tomar en cuenta a nuestras esposas. Si me podría brincar un punto hasta acá y luego trataría de regresar aquí, déjame ver. Está muy retirado. Bueno, vamos a entrar al siguiente punto. Y aquí va también. El siguiente punto es tener prioridades, las prioridades en orden. Tener prioridades en orden. También tiene que ver con el mismo punto de atrás. En Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y menciona ahí fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Y hasta ahí me voy a quedar. Dice fornicación, impureza y dice pasiones desordenadas. Y una pasión desordenada, pues es cualquier cosa fuera de orden. Aún cosas, pero fuera de orden. ¿Por qué? Porque para todo hay tiempo. Así de que dice aquí, está mencionando, haced morir vosotros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, prioridades fuera de orden. Por ejemplo, puede ser el trabajo, pueden ser los hijos, puede ser el novio, puede ser la novia. Oigan, muchachos, la verdad, con respecto a los novios de nuestro tiempo, los novios de nuestro tiempo, a veces yo veo que el novio a las 7 de la mañana va a llevar a la muchacha allá a la escuela, está ahí a la hora que sale para llevarla a la casa, llega otra vez a visitarla a las 5 o 6 de la tarde y se quiere ir a las 12, 1 de la mañana de la casa. Pues no. Muchacha, déjame decirte algo. Ese muchacho es un flojonazo, no hace nada. En serio, es un flojonazo, no hace nada. Y de veras eso fuera de orden. Tiene que haber orden, tiene que haber un tiempo. Gracias a Dios, ya casé a mis dos hijas, ya a mis yernos, ya que se hagan bolas con ellas allá. O mis hijas que se hagan bola con los yernos. Pero yo era a las 10 de la noche y, ay Dios mío, ya quería que se me fueran. Y si a las 10 de la noche se tenían que ir mis yernos de aquí, la verdad. Ahora yo no sé quién va a aguantar a mis hijos, pero allá el suegro que quiera aguantarlos, que los aguante. Pero yo, cuando andaba uno de mis hijos por ahí, le dije, oye, mi hijo anda ahí con tu hija. Sí, yo estoy de acuerdo que a tal hora me lo corras. Si tú quieres correr, para que nos pongamos de acuerdo a qué hora me lo vas a correr. Y pues, órale, pues nos pusimos de acuerdo. La verdad, muchachos, los que andan de novios, mamá, pero es que apenas son las 2 de la mañana. Sí, cásate y ya vete a vivir con él, ¿verdad? Porque así, cuidado con las prioridades fuera de orden. Yo recuerdo que mi hija Sobeida, cuando veía que cómo traía a Selene. Selene, ya son las 10, ándale ya. Y luego me llamó. Ella era muy especial para ella. Papá, ven, me llevo al cuarto. ¿Qué pasó, hija? Conmigo no vas a andar así, ¿eh? A mí me vas a dejar a la hora que yo quiera. Le dije, vamos a ver. Gracias a Dios que era canadiense. Y que no podía venir cada rato, así de que fue el noviazgo que más a gusto me pasé, ¿verdad? Allá, dos, tres veces que vino y cásense y vámonos para afuera, ¿verdad? Gracias a Dios. Bien, otro punto, buscar excusas en lugar de corregir los problemas. Hay un libro con un título muy curioso, y si lo presté, si alguien lo tiene, regrésemelo por favor. El libro se llama así, dice, Dios, he pecado, pero tengo muy buenas excusas. Es lo que pasa con mucha gente. Mucha gente tiene muy buenas excusas. Es muy fácil buscar excusas para quitar la responsabilidad de nuestra vida. Es muy fácil culpar a otros, a Dios o a otros de nuestros errores, pero eso no corrige los problemas. Nosotros tenemos que enseñarnos a arreglar los problemas. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que saber enfrentar, ver cuál es nuestro error y enfrentar nuestro problema. En Lucas capítulo 10, verso 25, tenemos una parábola, la parábola del hijo pródigo. No, perdón, la del buen samaritano. Y en Lucas 10, 25, está hablando así, dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y vemos aquí una cosa, que siempre decimos, bueno, siempre buscamos justificarnos a nosotros mismos. Vemos la respuesta de Jesucristo en esta parábola, y en ella podemos ver que habló de un samaritano. Y vemos que un samaritano fue y arregló un problema que ni siquiera era su problema. Y esto es lo que debemos hacer nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar la manera de solucionar los problemas y no buscar excusas. Siempre estamos buscando excusas para cualquier cosa a la que queremos nosotros liberarnos de la responsabilidad. Déjame decirte algo nada más para que lo dije la vez pasada. Y la vez pasada decía esto: si la otra parte no está haciendo lo que es su responsabilidad, eso no me exime, otra palabra para exime, no me quita la responsabilidad de hacer lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer lo que me corresponde. Si mi esposa no está haciendo lo que le corresponde, eso no quiere decir que antes yo puedo hacer lo que me dé la gana. No, yo tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios para mí. Como le decía yo sé que algunas veces yo dejé de hacer cosas que eran las, pero mi esposa en ese tiempo hizo lo que era lo correcto. Mi esposa dejó de hacer cosas que eran las correctas, pero yo hice lo correcto en ese tiempo, y eso ha hecho que nosotros mantengamos nuestra unidad. Un ejemplo de ello sé al final de la enseñanza pasada, pero lo van a usar ahorita. Es como ayer, me estaba viendo que yo ayer, pues los sábados es el día más tranquilo de nosotros, no siempre, pero es uno de los más tranquilos. Y yo fui y me senté en el sofá, y estaba ahí en el sofá, y en eso salió Lupita del cuarto, y le dije: vente, Lupita, siéntate aquí. Y hasta acomodé un cojincito como para, ya estaba pensando yo, que se siente, que se acueste, que ponga su cabeza sobre mi pierna, le hago cuchi cuchi. Y dije: ven, siéntate aquí. Y vio que acomodé el cojincito. Y me dijo: voy a preparar un café. Y luego pasaron 5 minutos, 10 minutos, oí que se oía así, se oía en la cocina. Dije: ¿qué estás haciendo? Estoy preparando la salsa. Para eso el enchilado era otro, ¿verdad? Sin necesidad de salsa. No, la verdad, empecé a pensar, dije: aquí estoy esperándola para pasar un ratito juntos. Se fue calentando la salsa, no le dije nada, me levanté. Me fui a la planta alta, empecé a ver allá, me puse a orar, en serio, porque la verdad, me puse a orar. Dije: pues me voy a poder hacer algo, yo no puedo estar sin hacer algo. No, aún, que lo macho se te baje, ¿verdad? Me puse a orar, me fui al balcón, me puse a orar un rato, ahí estuve orando un rato. Ya cuando bajé, ya la vi sentada en el sofá, ya sola. Y me fui a sentar en el sofá, y le dije, iba a preparar ella desayuno para una visita que íbamos a tener. Me fui a ayudarle a preparar el desayuno, le salieron los chilaquiles, riquísimos. Yo hice los chilaquiles, todavía fui a ayudarle a hacer los chilaquiles. Pero la verdad que en lo humano, pues yo no quería hacer eso. Pero es ahí donde nosotros debemos de dejar de buscar las excusas y solucionar el problema. Ni le dije nada. Hasta ahorita se enteró en la otra reunión ella de que le dije, yo estuve esperándola ahí y nunca llegó. Por el punto que va a tocar al final y le voy a recordar esto. Así de que yo, mi responsabilidad es hacer lo que Dios quiere que yo haga y no responder a la forma en que está respondiendo la otra persona. Otro punto 7, estar pensando y desarrollando una defensa en lugar de escuchar. El punto 7, estar pensando y desarrollando una defensa en lugar de escuchar. Juan 8:43, Jesucristo dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y vemos que Jesucristo tenía problemas para que la gente le entendiera su lenguaje. Parece que el problema principal en la humanidad, y más en los matrimonios, es la comunicación. La comunicación es un gran problema. Nos cuesta mucho trabajo escuchar. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1:19. ¿Qué pasa en el matrimonio? Que dejamos de escuchar y nos enojamos cuando el otro quiere hablar con nosotros. ¿Por qué? Cuando en el noviazgo lo vimos en los primeros puntos, éramos todo oídos y nos llevábamos todavía las palabras del novio o de la novia a nuestra a cama para dormirnos pensando en el novio o la novia y lo que me dijo. Y ahí estamos recordando lo que me dijo. Ahí estamos recordando lo que me dijo la persona amada. Bueno, ¿y qué pasa con el matrimonio? Que cuando uno de los dos quiere hablar, empezamos a desarrollar una defensa y estamos pensando en lo que vamos a contestar en lugar de escuchar. ¿Será porque nos atacamos y no sabemos cómo abordar una situación de una manera sabia? ¿Será por eso que nos atacamos? ¿Será porque ya no somos corteses como antes para tocar un tema? Piénsalo. Especialmente como que a los hombres nos cuesta más trabajo escuchar. Si nosotros supiéramos escuchar mejor y hablar menos, tendríamos menos problemas. Escucha, hombre. Nuestra esposa necesita nuestro hombro, no nuestra lengua. Necesita nuestro apoyo, no nuestro sermón. Y se nos olvida eso. La verdad, es difícil entender a las mujeres. Y no las vas a poder cambiar con lo que les digas, con el sermón que les digas. Mira, la semana pasada, antepasada, ni recuerdo cuándo, pero nos fuimos a Mazamitla. Yo estuve detrás de Lupita como 4, 5, 6 días. Lupita, vamos a Mazamitla. Yo aparté el lunes y martes para ir a Mazamitla. Le dije, Lupita, vamos a ir a Mazamitla porque tengo que dar citas. Te resuelvo en la tarde. Y así se fue hasta el domingo. El domingo le dije, Lupita, yo necesito que me digas qué día vamos a ir. ¿Quieres? Vamos lunes y martes, está bien. Vamos miércoles después de la junta del orfanatorio, miércoles y jueves, está bien. Pero dime qué días para yo dar citas a las personas. Pues vamos lunes y martes, pues. Ok, nos fuimos lunes y martes. Delicioso el tiempo, de verdad, riquísimo. Después de que no quería ir, ya llegamos aquí a la casa el martes como a las 2 de la tarde. O sea, nada más vamos como 24 horas. Y llegando, estábamos ahí y de pronto como a las 3 de la tarde, no sé qué dije, no sé qué hice, no sé qué botón apachurré, porque todavía no lo sé, que empezó a llorar. Y yo me quedé... Y no dije nada, me quedé callado. Y dice, es que... Nada más se me da saditas. Tan a gusto que estaba allá. Y yo pensando dentro de mí con la boca cerrada dije, pero no quería ir. En serio, yo dentro de mí, pero no quería ir. ¿Quién las entiende? Y la dejé que acabara de llorar. La verdad es que no fui a prestarle el hombro, porque no sé si al prestarle el hombro iba a perder la cabeza yo. Pero lo que hice fue que me quedé callado y ya cuando iba minorando la temperatura, dije, ya me voy a trabajar, ¿eh? A la oficina, a prender el aire acondicionado para que se bajara el calor del ambiente, ¿verdad? Y no dije nada, ya cuando regresé a la tarde todo estaba bien. A veces no entendemos. Yo pude haber dicho, oye, pero ni querías ir y ahora me sales con esto después de... Quédate callado. Nos cuesta trabajo, varones, la verdad. Así de que cuidado. La verdad es que los sermones durante el tiempo de presión agregan más fatiga. Vamos al último punto. El último punto es no pensar en el otro antes de hablar o de actuar. Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Proverbios 18:13. Primero fue Santiago 3:5, ahora Proverbios 18:13. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad. Fatuidad significa altivez, impertinencia, orgullo. Y oprobio. Oprobio significa bajeza, ruindad y otras linduras más. Así de que dice, al que responde palabra antes de oír le es altivez, impertinencia, orgullo y bajeza, ruindad. Tenemos que tener cuidado con lo que en no pensar antes de hablar y en las decisiones que tomamos que afectan a la pareja. Muchas veces nosotros hablamos sin pensar lo que en el otro. No estamos pensando en la otra parte, si la otra parte está interesada, no está interesada, si le gusta, o tomamos decisiones que no tiene que pensamos que a los otros les gustan. Por ejemplo, a un hombre dice, un día quise darle una sorpresa a mi esposa. Era sorpresa. Así de que empecé a pintar la casa, toda la casa. No con colores como los que yo escogí, colores buenos. Dice, pero cuando llegó mi esposa y apenas iba a la mitad del trabajo, dice, ella se puso triste. Dije, ¿qué pasó? Dice, es que yo no quería que me pintaran la casa. Yo quería que me arreglaran la cocina y me la remodelaras. Entonces, dice, el hombre fue sabio. Dije, yo terminé hasta donde iba. Y lo que hice fue que fuimos y arreglamos y remodelamos la cocina. A veces nosotros tomamos decisiones pensando que la otra persona va a estar de acuerdo. ¿Sabes de que yo sé de un hombre que llegó un día a su casa y estacionó el coche que compró? Y al día siguiente sale la esposa y le dice, oye fulano, ¿de quién es ese coche? Mío, ¿cuándo lo compraste? Ayer. Y ella, él pensó que iba a estar contenta. Dijo, oye, pero tenemos deudas. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. A veces tomamos decisiones pensando que el otro lo damos como automáticamente, como que está de acuerdo. El texto de Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Este texto es muy adecuado para un buen desarrollo del matrimonio. Y como conclusión, ya quiero concluir. Yo sé que la gran mayoría de las cosas tontas que hacemos que destruyen un matrimonio inician inconscientemente. No lo hacemos con el plan de destruirlo. Inconscientemente empezamos a descuidar nuestro arreglo ante nuestro cónyuge, tal vez por la costumbre de vernos. De igual manera descuidamos el ser amables uno con el otro. En la conquista pensábamos muy bien antes de hablar para ver si al novio o la novia le gustaban las cosas o estábamos de acuerdo. Ahora hablamos sin pensar. Empezamos a tener prioridades fuera de orden. Y todas estas cosas van golpeando los cimientos del matrimonio. Son pequeñitas, pero juntas simbran los cimientos. Deja terminar con una ilustración de algo que leí. No tiene mucho que ver con el matrimonio, pero lo podemos aplicar. Me gustó para eso. Se llama Mi Mayor Remordimiento. Lo estaba leyendo ayer en el Selecciones. Y dice así: en una fiesta empezamos a conversar sobre las cosas de que nos arrepentíamos en la vida. Ojalá no hubiera desperdiciado el tiempo, señaló alguien. Yo me arrepiento de no haber aprovechado más la escuela, comentó otra persona. Y todos comenzaron a lamentarse, menos su nombre, y el cual no decía palabra. Pero como queríamos escuchar su historia, insistimos en que nos contara. Con voz entrecortada dijo: nací en un pequeño pueblo situado junto al mar. Mi padre era pescador y siempre trabajó incansablemente para sostenernos. Dice, aunque mi familia no tenía buena posición económica, los siete que la integrábamos éramos muy felices. Dice, mi padre, a pesar de dedicarse a un oficio tan duro, era un hombre que con mucha ternura. Dice, cuando el mal tiempo le impedía lanzarse al mar, me llevaba a la escuela en un viejo camión que usaba para transportar el pescado. La verdad es que eso me avergonzaba, pero él no lo notaba. Y detenía el camión frente a la escuela. En cuanto se bajaba, yo me moría de vergüenza. Me imaginaba que todo... Dice, me imaginaba que todos se fijaban en el destartalado vehículo. El hombre interrumpió su relato, dio un largo suspiro y continuó. Luego me revolvía el pelo y decía, que tengas un buen día, hijo. Y me daba un beso en la mejilla. Era un niño que iba en el cuarto año de edad. Un día decidí que nunca más me daría un beso de despedida. Aquel día estaba nublado y el mar embravecido. Como de costumbre, mi padre estacionó su camión frente a la escuela, bajó de él, y cuando me iba a dar el beso le grité rechazándolo. Ya no quiero que me des besos de despedida. Ya no soy un bebé. El rostro de mi padre se endureció, se me quedó mirando, se le arrasaron los ojos. Fue la primera vez que lo vi llorar, tal vez la única persona que vio las lágrimas de mi padre. Entonces el hombre mismo se le llenaron las lágrimas, los ojos. Dice, mi padre trató de contener el llanto y comentó, bien, ya estás bastante grande, así que ya no quieres mi beso de despedida. Subió a su bote, se lanzó al mar y jamás regresó. Mi mayor remordimiento, de lo que más me arrepiento, es no haber aceptado el último beso de despedida de mi padre. Daría lo que fuera porque me diera ese beso ahora. ¿Qué cosa hemos dejado de hacer? Por alguna contar, el ejemplo que les comentaba con mi esposa. Le dije, ven, siéntate aquí. Y ella fue y preparó el café y se puso a preparar la salsa. Yo pude haber reaccionado de una manera equivocada. Y haber dicho, ah, no, pues... Pero no. Tuve que orar y decir, Señor, dame paciencia. Al rato estaba ayudándole a hacer los chilaquiles. Y yo no sé cuántas veces habré hecho lo mismo yo a mi esposa. Pero hemos tratado de dejar a un lado las cosas tontas que hicimos. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza un momento, por favor. La verdad es que hay tanto que tenemos que aprender. ¿Qué es de lo que más te arrepientes? ¿Qué es lo que más extrañas? ¿Qué es aquello que tú sabes que has dejado de hacer, que era bueno? ¿Y qué es aquello que estás haciendo que es malo? Si quieren pasar el ministerio de la alabanza para cantar un canto. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tú dijiste, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vivir en el matrimonio como pareja para algunos puede parecer algo cargado, algo tenso. Es triste darnos cuenta que hay pocas parejas, Señor, que realmente pueden decir que son felices en el matrimonio. Yo puedo darte gracias por mi esposa, por la mujer que me has dado, Señor. Te doy gracias, Señor, por mi familia. Y por delante, yo soy feliz, Señor, porque tú has establecido el matrimonio. Tú has establecido mi matrimonio, Señor. Yo te digo en esta mañana todavía, no es imposible restaurar y tener un buen matrimonio. No es imposible. Tú puedes tener un buen matrimonio. Un matrimonio estable. Un matrimonio fuerte, firme. Solo que sí tienes que trabajar. Sin trabajo, no lo tendrás. Tal vez lo primero que tenemos que hacer es humillarnos y reconocer nuestra condición. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Si alguien quiere oración, quiere salir aquí para que oremos.
Jennifer, ¿oras por ella? ¿Oras por ella?